Es abogado egresado de la Universidad de la República. Profesor de Fiscalidad Internacional y de Derecho Financiero en la Universidad Católica del Uruguay.
¿Cómo definimos conexión?
Esto es una mega estafa, porque estafa es poco decir, es una mega estafa, no solo por la cantidad de involucrados, que son más de 4.500 inversores. Por los montos, unos 400 millones de dólares en los últimos 5 años.
Además, profesor de prevención de lavado de activos. Socio de Brum Costa Asociado.
Pero la propia gente, por eso eran los principales que decían, no, yo a mí me ha ido, soy un bonista, me ha ido muy bien, me han pagado toda la vida, lo conozco, me recibe. Exacto. Entonces ahí viene el tema de la confianza. Lo voy a decir coloquialmente, para que alguien te jorobe se necesita un amigo. Para que alguien te jorobe se necesita un amigo.
Fue prosecretario de Presidencia durante el gobierno de Jorge Valle.
Mi formación, tanto personal como profesional, se la debo en un porcentaje muy, muy alto a él. La otra, obviamente, la casa, la universidad y el trabajo, pero yo diría que un 80% de la formación profesional se la debo a Jorge.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Leonardo Costa.
Es tan poco creíble toda la información que hasta el día de hoy dio la empresa que parece ser una irresponsabilidad decir, bueno, no, hay que ver si los créditos laborales son privilegiados, por ejemplo, pero digo, no sabemos ni cuánto se debe, ni cuánto no se debe.
Muy buenos días, Costa, ¿cómo está?
Lo más bien, por suerte, gracias por la invitación.
Habría muchísimos temas para preguntarle, pero vamos primero al concreto y al que nos convoca, que es en qué está la defensa o sus patrocinados en el caso Conexión Ganadera. Últimamente se le ha escuchado decir cosas como, bueno, desde la inverosimilitud de las declaraciones hasta cuestionar la posible responsabilidad del Estado en la negligencia u omisión de control, ¿no?
A ver, el expediente de Conexión Ganadera, Hernandaris y todas las empresas vinculadas tiene dos facetas, lo que es la parte concursal o civil y la parte penal. En la parte penal, el fiscal está pronto a hacer el pedido de formalización, sí. Que seguramente la audiencia de formalización va a tener lugar los primeros días después de levantada la feria judicial, o sea, a partir del 16 de julio. Y ahí seguramente se va a saber los delitos que en primera instancia se le va a imputar a los tres principales implicados, que es Cabral, Yudikov y Carrasco. Lo que no quiere decir que después no vaya a haber más personas, porque cuando uno mira el expediente de Conexión Ganadera, es realmente un expediente enorme en la cantidad de fojas, en la cantidad de declaraciones, en las horas de declaraciones, en la información que viene de la SENACLAF, que viene de la Unidad de Análisis Financiero. Es realmente un expediente complejísimo.
¿Aparece información contundente de lavado de activos?
Sí, absolutamente. Mira,
¿con delito precedente o
con delito precedente, y hay que ver si es apropiación indebida o estafa, pero en las declaraciones de estas tres personas, los principales implicados, que fueron unas 6 horas, que escucharlas, yo dije que era inverosímil todo lo que decían, porque contrastado con la prueba objetiva y contra los informes que vienen de la SENACLAF, por ejemplo, todo lo que dicen parece ser poco creíble. Parece ser poco creíble que Carrasco no supiera leer un balance. Parece poco creíble que Yudikov se enteró 3 días después de la muerte de Basso que era un desequilibrio financiero. Que 3 días después de la muerte de Basso estaban todos reunidos tratando de ver cómo podían hacer para pagar las cuentas. En fin, es todo inverosímil. Pero cuando uno mira todo ese expediente, te das cuenta de que efectivamente hay pruebas objetivas y contundentes en que se desvió dinero. Es más, en la declaración de Yudikov, ella dice, hubo desvío de dinero, que lo dice de una manera absolutamente no técnica, pero que en el fondo fue lo que
ocurrió. Quien entiende sabe que se trata de desvío de dinero, claro.
Ahora, lavado de activos, defraudación tributaria, ¿no?
Porque defraudación tributaria todavía no se sabe, pero sí, o sea, yo lo que te puedo
decir... Bueno, hay una posibilidad.
Hay una posibilidad.
Y al mismo tiempo manejás la responsabilidad del Estado, ¿no? Que no advertía esto. La pregunta es, ¿el Estado está omiso? ¿Por qué motivo?
Cuando te digo responsabilidad del Estado, no me refiero a responsabilidad jurídica, porque la responsabilidad jurídica del Estado, esto se discutió mucho, ¿sabes cuándo? Cuando los juicios que le hizo que le hicieron los ahorristas del Banco de Montevideo al Banco Central. Hace poco tuvimos la sentencia de los Peirano, etcétera, ¿no? En ese juicio, lo que falló la justicia uruguaya era que no se podía imputar responsabilidad del Banco Central cuando había hecho de las víctimas. Entonces, hay que ver si en este caso responsabilidad jurídica existe de parte del Banco Central. Nosotros no hemos analizado ese tema y no hemos analizado como estudio la posibilidad de ir por ese camino aún.
Pero ya en el 2018 el Banco Central había estado tomando nota y asesorando y señalando
que
había
cosas
que cambiar
que no
contratos.
Exacto.
Entonces,
a ver, yo creo que por eso digo,
no puede decir que no tiene nada que ver, que no estaba al tanto.
A ver, yo creo que acá hay dos temas. La responsabilidad institucional, sí, y jurídica es una.
La civil.
Y la responsabilidad política. Y yo diría que la visión condescendiente con todos estos mecanismos de inversión, que existió, eso no hay duda. Nosotros, como abogado de la Bolsa, presentamos una nota, la Bolsa presentó, la preparamos nosotros, en el 18, que fue lo que dio lugar a esa intervención del Central, en donde nosotros decíamos, cuando vos estás ofreciendo algo que se llama bono ganadero,
es un servicio financiero.
Eso es intermediación, por lo menos intermediación en valores. Después nos dimos cuenta, y ahora después cuando se destapa Conexión Ganadera, que había intermediación financiera, además se tomaba dinero para otras cosas.
Claro, porque en realidad una cosa es la intermediación financiera y otra es un contrato con expectativa de ganancia de algo.
Correcto. Suponete que yo digo, bueno, mirá, vamos a hacer lo siguiente, vos si querés ser accionista de mi empresa, vamos a riesgo. Eso es una cosa. Ahora, si yo te digo, vos querés ser accionista o querés poner plata acá, y yo te aseguro a vos un dinero a cambio, sí, renta fija, ahí ya empieza a mutar por lo pronto.
¿La renta fija es la clave?
La renta fija cuando tenés, a su vez, renta variable en la generación de la renta fija. Es decir, si yo te aseguro que te voy a pagar un 7%.
En un negocio que es variable.
Claro, pero a su vez, para pagar ese 7%, la vaca tiene que engordar, el ternero tiene que nacer y el precio tiene que ser.
Y no tiene que haber sequía para que
se genere. Y no tiene que haber sequía. Es ahí donde se genera, la antesala del esquema Ponzi o de la bicicleta, para que la gente entienda más. Porque el esquema Ponzi a veces la gente entiende menos. Pero
se volvió muy famoso.
Se volvió muy famoso, desgraciadamente, bastante en estos últimos tiempos. Entonces, en lo penal, yo te diría que vamos a tener noticias en julio, noticias
¿Se van a imputar en algún momento?
Sí, claro.
¿Cuándo?
En esa audiencia de formalización que va a tener lugar en el mes de julio, va a ser las primeras formalizaciones. Yo creo que el cúmulo de situaciones y el cúmulo de personas que actuaban en esto es mucho mayor. Fíjate que...
¿Qué pasa con los testaferros, con los beneficiarios finales, que son un poquito parte del problema?
Todo eso, a mi juicio, en la investigación sale. El informe de la Senaclaf, que son más de 100 hojas, da cuenta de todas las compras que hicieron con el dinero de Hernandarias o Conexión Ganadera, los negocios que hacían, que compraban, le pedían plata a Hernandarias para comprar campos y después se lo alquilaban a Hernandarias. Todo eso está en el informe, que es realmente vergonzoso, porque... A mí lo que me llama la atención, ¿sabes qué es? Es que estos esquemas de muchos años, y cuando hacen este nivel de siquiera de cosa poca elaborada, da cuenta del nivel de impunidad con el cual se manejaban. Y te diría que cuando uno después ve las declaraciones que dicen, yo no sabía que esto ocurría así, Vaso, la esposa de Vaso, si hubiera sabido todo esto me divorciaba.
Pasa bien.
Y la viuda...
Sí, por eso digo, llega un momento que decís, provoca bien entre hilaridad y rabia.
Ahora, yo entiendo la impunidad a la que hace referencia Costa, pero 25 años trabajando, no es, entonces ya la impunidad me parece que interpela a mucha más gente.
Absolutamente.
¿No? Y a muchas administraciones, tanto del Banco Central como del propio ejecutivo.
Sin duda, Ministerio de Ganadería, etcétera. Y yo te diría que hasta los propios...
¿Y a la Senaclaf?
También a la Senaclaf. Ahora la Senaclaf acaba de mandar en la ley de lavado de activos la inclusión a texto expreso de estos fondos. A mi juicio ya estaban, desde el año 2012, y por tanto no hubiera sido necesario. Lo que pasa es que yo creo que a todo el mundo este tema lo pasó por arriba. Y acá, por eso digo que también todo el esquema de aquiescencia y de beneplácito que había, tanto institucional como político, como por los propios inversores. Si vos me decís, yo hace 10 años pongo plata acá y todos los años son un relojito, siempre
voy
me
a
paga.
Dudar? Sí, claro.
¿Por qué voy a dudar? Y además le digo a Bicho, ¿por qué vos no metes plata? Mirá, yo sé, del 2018 estoy metiendo plata acá y mirá todo lo que he ganado. Alfredo Lago, que es el expresidente de la asociación de arroceros, tiene una frase que le pone siempre en su X, es el dulce pica los dientes. Sí. Y la realidad es que nunca, mejor dicho, en este caso...
Pero entonces, los damnificados, ¿no son todos víctimas?
Son todos víctimas, pero quiero decirte...
¿Con los dientes picados?
Claro. Y cuando vos tenés un esquema en el que todo el mundo decía, no, Carrasco es un...
Señor,
un fenómeno, es un caballero, opinaba de fútbol, de política, de religión, de lo que vos quisieras, estaba en todos los medios. O sea, yo creo que se construyó una imagen y eso, la estafa para...
Y necesita esa confianza y ese prestigio, si no nos funciona.
Absolutamente.
Sí, está bien.
El perfil de la estafa, el perfil psicológico es alguien con mucha capacidad de manipulación, uh-huh, y la gente que... es más manipulable por esa capacidad de seducción, de inducción que tenía este hombre, que era realmente increíble.
Ahora, vuelvo a preguntar. Victoria hablaba de 25 años, ¿no? Mm. Pasaron varias administraciones. Evidentemente, este monstruo no se puede haber generado. No sé, cuando hablamos del Estado, vuelvo, sí, a la pregunta. ¿Pensás que es por simple omisión y falta de controles o algo más? Complicidad.
Mira, yo creo que primero Conexión Ganadera fue mutando con el tiempo. Fue mutando mucho con el tiempo. Al principio pagaban más, había un negocio típicamente de capitalización de ganado. Por allá por el 2000...
Que ojo, que eso es un negocio rural normal, muy legítimo.
Totalmente. Yo digo, mira, yo tengo campo, vos tenés plata para comprar vacas, vamos y vamos. Eso es, yo lo hice con mi familia, o sea, no con amigos, o sea, no, eso no está, y se hace todos los días.
Era con, perdón, era con el mismo porcentaje de ganancias.
No, o, nosotros en el caso mío lo estudiamos de una manera diferente porque el campo era de mi madre, entonces le hicimos, bueno, ¿sabes qué? Yo me aseguro el precio de la compra y después vamos el 50% de las ganancias. En un momento quedaba mucho por allá por el 2011-2012. Entonces fue mutando el negocio. Yo creo que se termina de transformar a partir del 2018, más o menos, en donde aparece el fenómeno de terneros. ¿Qué terneros qué era? En realidad, el bono ganadero era, yo tenía teóricamente una vaca, que mucha gente no tiene nada, o sea, eso es otra cosa, y punto. Yo sabía que me habían dado 65 vacas y yo esperaba cobrar por el rinde de 65 vacas. Después se transformó en el producto ternero, que es el 75% de los acreedores son terneros. Cuando digo terneros, no es que tuvieran un ternero, es que se le prometía un rinde en función del futuro engorde de un ternero que no era
que
propiedad del
era
inversor.
Propiedad, claro.
Entonces, eso era la intermediación financiera pura y dura. Entonces, en ese momento es cuando se transforma el producto y yo creo que ahí sí... A ver, cuando el Central analiza en el 2018 estos contratos, yo creo que los analiza teóricamente y la propia conexión y todos los mecanismos estos fueron cambiando y adaptando los contratos para quedar fuera de la regulación financiera. Lo que faltó ahí quizás fue, bueno, vamos a ver efectivamente más allá del papel que hay. Y en eso fallaron muchísima gente. Otro tema que es de preocupación, y el ministro Frati lo ha dicho, es decir, el mecanismo de trazabilidad del ganado forma parte de algo que se creó en el año 2000 con la necesidad de asegurarle al consumidor final dónde estaba la vaca, cómo se había alimentado, cuál era el lugar desde el cual había crecido, etcétera. Se le daba esa seguridad casi alimentaria. Este mecanismo, llegamos a la conclusión de que no es que no sea efectivo en su diseño, no es efectivo en su supervisión. Y esto es algo que yo vengo hace mucho tiempo diciendo, Uruguay es un fenómeno creando leyes, sí, y construyendo mecanismos formales de cumplimiento.
Después negligente después, en la implementación.
Después como hay que supervisar, o sea, creamos la ley y nos olvidamos que para eso hay que darle músculo. Los menores no pueden comprar alcohol menos de 18 años. ¿Quién controla eso? Nadie. Entonces... hacemos un cumplimiento formal de las leyes y nos falta mucho. En vez de tener menos leyes, cumplimiento.
Ni siquiera hay cumplimiento.
Bueno, muchas veces las estrategias de éxito de los, claro, abogados está en las grietas.
Absolutamente.
¿No?
Y digo,
2000, pensando en los 2000 vicios de.
Y claro.
Del caso Paco Casal.
Sí. O sea.
Que usted defendió. Y Y evocó los 2.000 vicios.
Y bueno, la función de los abogados, yo por eso no critico a los colegas que están defendiendo ni a Carrasco ni a la familia Basso, porque en definitiva la función del abogado es defender desde la perspectiva legal la mejor estrategia para lograr que su cliente no sea...
Pague menos,
no sea declarado culpable o sea directamente no pague. Y eso me parece que es... La gente puede, a veces, sobre todo el que no es abogado, dice, ah, bueno, pero quiere decir que entonces si ayudas. Es la función. Abogar es eso.
Bien. ¿Me estás queriendo decir algo?
No, nada.
Porque tengo más preguntas.
Sí, ¿no? Sí, dale, continúa.
Bien, otro tema que me parece que usted ha hecho referencia últimamente, Costa, es, los juicios abreviados como manera de solucionar esto, sí. Y mide a veces estas cosas que usted lo cuestiona, y la falta de prisión preventiva para delitos de esta magnitud. Yo entiendo que de esta magnitud no hemos tenido tantos en nuestro país, ¿no? Pero
hay más de lo que crees, desgraciadamente. Mira,
porque todavía no se descubrieron. ¿O
no,
porque?
No, pero no, que en los últimos dos años.
No, pero se habla de que esta es la estafa más grande de la historia.
Sí, pero mira, en los últimos dos años vos tenés Sarah Goldring, tenés Winans, que fue sí. Que acá en Uruguay tuvo su pata.
Sí.
¿Tenés alguna otra estafa que en este momento me estoy olvidando? Bueno, tenés todo el tema de cripto que tuvo con el ex rugby Campomar.
Sí.
Tenés la Rarte, tenés República Ganadera, Conexión Ganadera, y ahora hay que ver qué pasa con Portfolio Ganadero. Sí. O sea, y me estoy olvidando seguramente de alguna que otra. Y en todas esas estafas, la más chiquita es de 5 millones de dólares. O sea, en Uruguay, yo creo que...
¿Hay algún preso?
Larrarte, por ahora Larrarte. Uh-huh. Y Larrarte.
Y está.
Es todo un tema ese. Pero bueno, yo tengo la confianza de que ahora, a partir del pedido de imputación de que va a ser, el pedido de formalización que va a hacer Enrique Rodríguez, esto cambie. Todos los que...
¿Va a ser con preventiva? ¿Con privación?
Yo lo sé, pero me pidió el fiscal que no lo diga. Yo voy a quedar conforme con lo que
entonces
pide.
Sí.
Ahí no, está. Yo no dije nada.
No, pero bueno, si usted critica que no hay que falta preventiva en estos casos, sí, ya
me queda conforme.
Digamos que... A ver. Ahora,
usted no lo dijo, ya sé, nosotros lo deducimos, pues somos brillantes.
Tengo dos interrogantes. La primera, obviamente hoy faltan a la luz de la sociedad una cantidad de responsables. Vos
sí,
entendés,
sin duda.
Está... ¿Cuál es tu ilusión de alcanzar la, no digo la totalidad, pero por lo menos buena parte, y si a medida de que vayan apareciendo otros responsables, cuál efecto dominó, pueden ir saltando otros?
Yo creo que esta causa va a llevar mucho tiempo. Lamentablemente la Fiscalía General de Corte le quitó recursos al fiscal Enrique Rodríguez. Tenía un contador de por 5 días y ahora se lo dejó 2 días por semana.
Eso es increíble. Con todos los casos que tiene esa fiscalía, además.
Y lo digo públicamente porque irrita, y después cuando salen a criticar a la Fiscalía Antilavado, si le saco el poco recurso. A favor de todo esto, el informe de la SENACLAF fue contundente. Hay apoyos de equipos técnicos. Pero más allá de eso, acá tenemos, hay una serie de satélites, personas satélites a estas tres, uh-huh. Personas que tienen mucho que ver, que administraban, que ordenaban, que compraban, que de alguna manera colaboraban, como puede ser, el cerno de Basso, entre otros. Después tenemos profesionales que también actuaron, que hay que ver qué nivel de responsabilidad tienen. Fíjate que el informe de la Unidad de Análisis Financiero del Banco Central tiene miles de fojas que todavía no se ha podido, estoy seguro por lo que pude hablar con el fiscal, desentrañar un montón de pagos y de cuestiones que se hicieron, de dónde venían,
si
hacia
será
dónde
largo,
iban.
Si será largo.
Lo que sí ya podemos saber es que hay, más allá de los animales que existan para rematar y para satisfacer los créditos de los acreedores, hay bienes que se han descubierto que por lo menos estamos hablando de ya lo que dice el informe de la SENACLAF, más de 11 millones de dólares. Yo creo que va a dar más.
¿A nombre de quién esos bienes?
Hay a nombre de sociedades anónimas cuyos beneficiarios finales son o la familia Basso o la familia Carrasco, otros que están a nombres personales de ellos. Pero bueno, se ha podido avanzar bastante. La defensa de Carrasco en cuando fue el interrogatorio ofreció la entrega de un apartamento en Madrid, pero hay mucho más bienes que eso, y esperemos que...
Ellos no lo pueden negar, no lo niegan, supongo,
¿no? No lo niegan, pero bueno,
Ahora, eso que estás diciendo se traduce en esperanza para los damnificados.
Y, a ver, en todo esto,
porque
por supuesto
en su momento,
que...
A ver, perdón, Leonardo, en su momento se hablaba de que, bueno, dependía de cuánto hubiesen invertido para ver cuánto podían recuperar los damnificados. ¿Eso ha variado, ha cambiado?
Lo que pasa es que todavía al día de hoy no sabemos cuánto es el total de los damnificados.
¿Por qué hay damnificados que todavía no han hecho denuncia? ¿Porque andaban con dinero oscuro? No.
Por una sencilla razón. El proceso de verificación de créditos, que ya terminó, la ley prevé un determinado plazo que se le extendió, porque fíjate que son miles de fojas que tiene que ver el síndico, y todavía no terminó ese proceso. Y tampoco terminó el proceso del inventario, es decir, cuántos bienes tiene a nombre de Conexión o de Hernandarias. Después de eso, viene algo que se llama el incidente de calificación, que es, en ese concurso, ver qué otras personas pudieron ser cómplices para tratar de traerlos en la responsabilidad del concurso y traer los bienes de su propiedad. O sea, esto le falta...
Para que haya un más tiempo. Torta para repartir. A
correcto.
Dicho muy
vulgarmente. El segundo semestre vamos a saber más o menos cuánto es lo que se presentó a cobrar y cuántos son los bienes y cuánto se puede traer de fuera de Hernandarias y Conexión Ganadera. Y después va a empezar otra discusión, que nosotros estamos tratando de trabajar para buscar soluciones a eso, entre bonistas y los que tenían terneros.
Claro.
Pero bueno, es una discusión que ojalá podamos, entre todos los abogados estamos trabajando, encontrar una solución que sea satisfactoria, y creo que todavía no estamos en condiciones de vislumbrar ahí, digamos, algo que sea rápido en el tiempo.
Pero ¿es viable visualizar una situación en la que todos cobren el 100%
del invertido? No, 100%
no. ¿80%?
Yo no quiero tirar, pero no sería tan optimista. Creo que va a estar un poco por debajo de eso, pero nuevamente...
Entre la nada y...
Yo creo que todo el mundo en esto es... Quieren cobrar lo máximo posible y que haya responsabilidad penal de quienes hicieron esta mega estafa.
Bien. ¿Varía en algo la calidad o el tipo de delito que se le terminen imputando?
Sí, la pena.
A los efectos, claro.
La pena.
No, la pena sí, pero digo también a los efectos de lo que se pueda recuperar.
Y bueno, lo que pasa es que cuanto mayor calificación o mayor imputación haya, más bienes vamos a poder traer al concurso.
Ah, pero si se mete defraudación tributaria, ahí eso, bueno, va para el Estado, ¿no? Va para los damnificados.
A mí me preocupó mucho que la DGI ahora se acuerde de ir a visitar al síndico de Conexión Ganadera. Obviamente no tengo los detalles de por qué, cómo y qué es lo que está buscando, pero me pareció, diría yo que imprudente, por decirlo de una manera, o poco razonable que justo ahora, después de tantos años, vayan a ver eso.
¿Por qué?
Pero bueno, porque en el momento que todo el mundo está tratando de ver si puede cobrar...
Claro, se la va a llevar al Estado.
Capaz que estoy diciendo, yo no tengo la información, salvo lo que salió en prensa, y esa es la preocupación. Y obviamente hay secreto tributario, a mí no me lo van a decir, no tienen por qué decírmelo tampoco.
Pero ahí había una cosa, era que el tema también era de que no se pagaba impuestos el inversor, porque ellos les decían que no tenían que pagar impuestos.
Bueno, eso yo supongo que debe ser lo que está haciendo DGI.
Es lo que está buscando DGI.
Ahora, está claro de que la gente, si tenía que pagar algo, debió haber habido una retención.
Claro. Que ellos no la hicieron.
Bueno, pero, a ver, las clases de derecho tributario que daba Basso y Carrasco eran para perder un examen, pero las escribían y las decían. Yo qué sé.
Sí, claro.
En fin.
Bueno, vos decís
igual que... usted nunca fue muy amigo de la DGI, ¿no?
No, Victoria, mirá, yo en el año 2023...
Se ha especializado más en evitar que la gente pague menos que pague y cumpla.
Mira, en el año 2023 nos citaron a varios profesores de Derecho Financiero a la Comisión de una comisión de diputados que estaba tratando el estatuto del contribuyente, y yo fui el único que hablé a favor de los procedimientos de GI en la forma como trataban algunos contribuyentes. Y a mí particularmente...
¿A los de poco monto o a los grandes?
Y de poco y de mucho. Yo no solo defiendo gente que debe mucho, sino también muchas veces gente que debe... El poco mucho depende del bolsillo, ¿no? Es decir, para capaz que si yo te digo, para una persona, para un oyente de 10 mil dólares, es muchísimo, y de pronto para otro es nada.
De 25 en esa, o 100, eso.
Por eso lo pongo en ese contexto. Sí. Y yo tengo un gran respeto por los colegas de la DGI, en el sentido de que litigamos con respeto. Yo trato de hacer mi trabajo, ellos tratan de hacer su trabajo, y bueno, muchas veces gano, muchas veces pierdo. Pero nunca perdí respeto. Tengo un caso que es paradigmático. Estábamos defendiendo yo estaba defendiendo un caso bastante famoso, no tiene que ver con, por las dudas, con Casares, tenía otro caso, y yo tenía una tesis de que no había combinación de capital y trabajo y por tanto no había impuesto. Y un colega de DGI me dice: acabo de encontrar un video en la feria de Tristán Narvaja en donde tu cliente reconoce todo lo contrario y lo presenta en el TCA. Y me mató. Claro. Y yo siempre digo, ¿para qué le vas los domingos a la feria Tristán Narvaja? Él, si me escucha, sabe lo que estoy hablando. Pero quiero decir, ese respeto lo tengo.
En las películas uno siempre ve que al cliente le dice, hay algo que tenga que saber, porque si no, después me arruinan la estrategia.
Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Hay muchas veces que, obviamente, yo eso no tenía cómo saberlo y el propio cliente no tenía cómo saberlo.
Ni siquiera, claro.
Porque muchas veces la gente... para hacer marketing en su negocio dice cosas que muchas veces decís, lo que estás diciendo justamente es lo que los gringos dicen, el smoking gun, es decir, el humito saliendo del revólver.
Claro, exacto. Bueno, muy bien, entonces, ¿alguna pregunta más?
No, esperamos imputaciones para mediados de junio, que seguramente va a ser con...
Mediados de julio,
sin después miedo. De la feria judicial, que seguramente va a ser alguna medida de prisión va a pedirse, y estamos con la estafa ganadera más grande, la DGI metiéndose.
Y pedíamos que
queriendo,
no,
sea queriendo
una mala noticia.
No, y otra cosa que también, si hablamos de, no sé, algún delito precedente al lavado de activos, termine llevándose la plata a la Junta, la Junta Nacional de Droga.
No, bueno,
hay una
cosa que la ley de lavado establece, que los terceros de buena fe tienen prioridad, y acá los terceros de buena fe son todos los inversores, salvo que hubiese alguno que no lo fuere, pero en principio... La ley de droga, la ley de lavado, eso lo previó la ley del 2018.
Y acá suave. No se salva ni la esposa de Carrasco ni la viuda de Basso.
¿Y los hijos? ¿Las hijas?
Bueno, eso está bajo investigación. Yo creo que el informe de la SENACLAF da cuenta de por lo menos una primaria responsabilidad. Vamos a ver que yo en eso creo que hay que dejarlo trabajar al fiscal para que haga su mejor trabajo, y naturalmente a la defensa de estas personas para que también hagan su defensa que corresponde.
Sí, garantías para todos.
Para todos.
Sí. A mí me queda una duda que no es para su especialidad, pero es en general. ¿Puede que empiecen a cerrar algunos otros, vayan cayendo más empresas dedicadas a los negocios rurales así, no porque hayan sido esquema Ponzi, sino por la corrida generalizada?
Sí, o sea...
Porque ahí ya todo el mundo piensa mal de todo el mundo.
Y por la mala prensa.
Claro.
No, la realidad es que cuando... estos esquemas empiezan a caer tipo en así, tipo dominó. Porque la gente dice, yo tengo plata en Leonardo Costa, negocios rurales, y si bien lo conozco, digo, che, no vaya a ser que me pase lo mismo. O sea, el temor...
Hay una pérdida de confianza en todo esto.
Y además, la gente dice, yo por las dudas me salgo. Fue lo que... muchos vivimos lo que fue la corrida bancaria del 2002... Sí. La gente tenía claro de que la plata estaba, pero por las dudas me la llevo.
Sí, claro.
Entonces, el pánico y la profecía autocumplida van en contra de estos esquemas.
¿Ya no hay alerta de eso? ¿No nos está vivificando? ¿No lo percibís?
Bueno, si vos mirás lo que está pasando en Portfolio Ganadero, que es el nuevo esquema,
Berruti,
la gente también está desconfiando de eso. ¿Y quién? Además, estos esquemas requieren lo siguiente. Como la rentabilidad no es de corto plazo, yo tengo que esperar que nazca el ternero, que el ternero engorde, llegue a los kilos suficientes para venderlo como novillo. Eso lleva tiempo. Y yo que soy inversor lo quiero ahora. Entonces, el tiempo de recupero es mucho mayor de lo que es la expectativa que tiene el inversor para tener la plata ya. Entonces, ese esquema también inversiones de largo plazo con rentabilidad de corto plazo no funcionan. Entonces, digamos que todos estos negocios están bajo estrés. Cuanto más grandes sean, peores. No, y salió con rima, pero no quiso hacerlo así.
Bueno, muy bien. Momento de rapiditas.
¿Sabe lo que son? Sí. Preguntas concretitas.
Por sí o por no,
pero tenés un paso.
Dale.
Un paso y si querés extenderte en alguna, después de terminar las 10, bien, te puedes extender. ¿Arrancamos?
Vamos. La primera. ¿Ni Harvard imaginó un estudio de caso con vaca fantasma?
No, ni loco.
¿El Estado puede ser civilmente responsable por omisión de control?
Es dudoso. Es dudoso.
¿Sí o no?
Yo voy a decir sí por empatía con los con los inversores.
Bien. ¿El delito de estafa está subestimado?
Sí.
¿Hay bancos que hacen la vista gorda en controles antilavado?
No.
¿Al final del día las personas expuestas políticamente son trazables?
Sí.
¿Vos asesorás empresas a cómo pagar menos impuestos legalmente?
No. Esto la voy a explicar.
Después termine.
Perfecto.
¿Los jueces desestiman el riesgo de fuga de un imputado cuando es de guante blanco?
Sí.
¿La culpa la tiene siempre la zona gris?
Sí.
¿A la DGI le resulta más práctico ir tras los contribuyentes de menor porte?
Sí.
¿Política y poder se cruzan con el derecho?
Absolutamente, sí.
Muy bien. Bueno, tiene la palabra. No, ¿usted asesora a empresas a cómo pagar menos impuestos legalmente?
Primero, yo en la parte tributaria hago mucho más contencioso tributario que asesoramiento específico. Entonces, muchas veces a mí me viene el caso ya con el problema de que pagó menos o que no pagó lo que debía pagar. Entonces, mi actividad mayoritariamente es contenciosa. Uh-huh. Si hay dos formas jurídicas, una que paga menos impuesto y otra que paga menos impuesto, es legal y es legítimo decirle pague menos impuesto. Había una expresión en inglés, había un profesor mío en Harvard que decía, la voy a traducir, who bear the tax, o sea, ¿quién soporta el impuesto? ¿No? Y el bear también es el oso. Entonces había un oso corriendo detrás del contribuyente. Entonces, ¿quién soporta? Y bueno, todos tratamos de pagar dentro de la ley lo menos posible. Es legítimo, es lo que se llama economía de impuestos, técnicamente. O elusión también. Pero elusión es más discutible porque en algunas legislaciones elusión...
Es negativo.
Claro. A delito.
¿Eh?
¿O delito?
No, evasión.
Ilusión y evasión.
Bueno, lo que pasa es que. ¿Sabes cuál es la diferencia?
Ahí estamos en la zona gris.
¿Sabes cuál es la diferencia entre ilusión y evasión?
¿Cuál?
Un buen abogado.
Por eso te digo, la zona gris y.
Es un chiste encontrar... de una película americana.
Pero es así. ¿O no?
Sí, sí. A ver.
Who bears the tax?
Mira,
el que tiene el pobre, porque sabe que no tiene plata para el buen abogado.
Mira, había en derecho penal hay una cosa que siempre se dice, es la diferencia que hay entre asesoramiento y asistencia al delito. Y hay profesores que, yo siempre utilizo este ejemplo, que imagínense que yo fuera abogado, no lo hago porque no hago penal en esa área, fuera abogado de un narcotraficante y me llama en ese momento, me dice, está llegando la policía, ¿ah? Y el tipo tiene la droga ahí. Si yo le digo al individuo, deja que yo la llevo, yo estoy asistiendo al delito, ¿no? Me la estoy llevando y estoy siendo cómplice.
Si le digo tirala por el water.
Es tirala por el water, lo que le estoy diciendo es un mejor consejo legal.
Ay, qué bien.
Entendido. Bueno, es muy interesante, Leonardo Costa. Gracias por...
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Y esperaremos a la audiencia de julio.
Bueno, esperemos que sí.
Ya venimos.
Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti, Juan Miguel Carsolio, Fabián Tiscornia, Bicho Amaral. Punto de encuentro.